Voz y Ritmo del Sur, RTV Morelos Radio.
Todos los días debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Telles y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por su compañía a través de este espacio. Estamos dando inicio Aprendiendo Contigo. Gracias por estar con nosotros. El saludo a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en el Estado de México, en el Estado de Guerrero y, por supuesto, aquí en el Estado de Morelos. La invitación para que se queden con nosotros desde este momento. Y bueno, hoy, como siempre, saludando con todo el gusto al doctor especialista en medicina familiar, al doctor Héctor Quesada Telles. Hola, doc.
Mucho gusto, Jaxiri. Ya estamos aquí bien listos con nuestro personal invitado y muy contentos de tener a nuestro invitado de lujo, que además tiene una larga historia en su familia de medicina. Uh-huh. Y emocionados porque el tema es justamente muy importante para la atención primaria y sobre todo para nuestros pequeñines.
Exactamente. Así que, bueno, pues los invitamos para que ustedes participen con nosotros con alguna duda, con algún comentario. Les invitamos para que manden sus WhatsApp, también para que se reporten a través de nuestras distintas líneas telefónicas. Bueno, la línea telefónica es 734-347-5454 y, bueno, a través de WhatsApp, decíamos, en 734-388-3127. Y como bien dice el doctor Quesada, el día de hoy damos la bienvenida a la doctora Ana Carmen Herrera Salgado. Ella es médica especialista en pediatría, además de que es asesora en lactancia materna, que es, bueno, importantísima la lactancia materna, y de eso vamos a estar platicándoles. Hola.
Hola, mucho gusto. Gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes para hablar y difundir acerca de lactancia materna.
Muy bien.
Algo que nos distingue como pues seres vivos es eso, ¿no? Que somos mamíferos, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que parto desde un aspecto hasta biológico, sí. Pero es más que eso, doctora. No sé si podríamos empezar por definir qué es la leche materna.
Claro, la leche materna se define como un fluido vivo que es especialmente para la nutrición de los lactantes. ¿Por qué se dice que es el alimento ideal? Uh-huh. Porque contiene todos los nutrientes, vitaminas, minerales, grasas, proteínas y azúcares que van a ayudar al pequeño a su desarrollo, tanto en crecimiento como desarrollo neurológico y como el desarrollo inmunológico. Inmunológico me refiero a la estimulación de las defensas. O sea, una mamá le pasa defensas que son celulitas vivas a uh-huh. través de la leche materna. Entonces, si en algún momento nos acercamos a un microscopio a ver la leche materna, vamos a ver que tiene ahí varias celulitas que se están moviendo. Entonces, esos son el tejido vivo, ¿no? Y es ideal porque aparte se digiere de manera específica. Una mamá va a realizar o va a producir la leche específicamente para su bebé.
Muy bien. Nos tenemos que preparar desde antes, desde que estamos en embarazo, para esta etapa de la lactancia.
Pues sí, es muy, muy recomendable porque ajá. generalmente ya al momento de que el bebé nace surgen muchísimos mitos y sobre todo en aquellas mamás primerizas que yo veo constantemente en la consulta, llegan ajá. con muchos mitos que les han infundido desde la abuelita, la vecina, la prima, la hermana, ¿no? Entonces, generalmente cuando nos informamos, pues ya sabemos más de qué trata y ya tenemos un mayor conocimiento y ajá. eso nos ayuda muchísimo a que la lactancia se establezca y a que la mamá decida lactar a su bebé. Entonces, sí, es muy recomendable que desde antes, desde el embarazo, la mamá se informe acerca de la lactancia.
Ok. Ahorita que estaba mencionando los mitos, no sé si he escuchado, Doc, que de repente dicen, no, es que no pude amamantar porque me asustaron y se me fue la leche. ¿Será cierto?
Sí.
Pues en realidad no. En realidad no, sí.
Verdad,
sí, hay muchísimos, muchísimos mitos. Algo ajá. bien importante que pues necesito aquí comentar es que cuando empezaron las campañas de la leche de fórmula, que fueron uh-huh. hace muchísimos años, pues se nos hizo un coco wash a toda la población, a las mamás en este momento que ahorita fungen como abuelas, o algunas hasta bisabuelas, que la leche materna no era suficiente, ¿no? Entonces, que no era suficiente en ningún sentido, ni para nutrir, ni en cantidad, ni en nada. Entonces, que alrededor de ello, pues había situaciones que ponían en riesgo la, pues la producción de leche y por ende al bebé, ¿no? Uh-huh. Y uno de estos eran esos, ay, ¿sabes qué? Es que te asustaste porque pues en la calle viste algo muy fuerte, entonces esa leche le va a hacer daño, se hace agria. Sí. Y en realidad no es así, o también el clásico es que ¿sabes qué? La mamá está enferma, le vas a pasar la enfermedad. O ¿sabes uh-huh. que tienes fiebre? La mamá le va a pasar a través de la leche la enfermedad. Realmente no son ciertos. El punto es que generalmente todos estos mitos fueron, pues sí, como una estrategia de mercadotecnia de las farmacéuticas, más bien de los laboratorios productores de leche de fórmula, uh-huh. para hacernos creer que la leche pues no era suficiente y por ende compramos leche de fórmula. Y uh-huh. pues con eso asegurábamos que íbamos a estar alimentando correctamente al bebé. Uh-huh. Esa es entre una de las causas, ¿no? Pero sí, eso del susto no es cierto, ni luego les digo de broma, no, ni que aunque te pelees con el marido le va a hacer daño la leche al bebé, ¿no? Pero sí son varios mitos que hasta estas alturas de la vida, ya con toda la información uh-huh. que hay, sí ponen mucho en duda a las mamás.
Ok, y ahorita que dice también acerca de que no está satisfecho o no está lleno el bebé. Cuando hablamos del estómago de un bebé, de un recién nacido, ¿de qué tamaño podría ser? ¿Necesita comer mucho el bebé?
No, la verdad es que no. El estomaguito de un recién nacido es como del tamaño de una cerecita, o sea, la cantidad... Okay. Sí, es mínima y con eso pues tenemos para llenar al bebé. Uh-huh. Hay un proceso aquí un poquito como complejo. Cuando uh-huh. un bebé nace, lo primero que deberíamos hacer es pegar al bebé al pecho de la mamá. Entonces, uh-huh. ¿por qué? Porque ahí el bebé tiene su impronta. La impronta es la primera experiencia de vida después de la pancita, ¿no? Fuera de la panza de mamá, donde se va a impregnar de bacterias buenas que tiene la mamá en su piel, donde va a tener su primer contacto piel con piel, donde reconoce y donde huele a su mamá. Uh-huh. Entonces, si nosotros separamos al bebé de la mamá, por supuesto que va a estar llore y llore y llore, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí es donde les digo, es la magia de la mamá, porque una vez que lo acercamos a la mamá, pues se calma. Uh-huh. Y a veces, pues generalmente en las clínicas, en los hospitales, es muy común de, a ver, no, espéreme, ahorita voy a revisar al bebé y ahorita se lo paso, ¿no? Uh-huh. Y el bebé está llore, 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 y le pasamos a la mamá a su bebé ya mucho tiempo después y lo primero que hacemos es, tiene hambre, o sea, ese bebé no se llena. Uh-huh. Cuando en realidad lo que quiere es estar con su mamá para poderse calmar, ¿no?
Sentirse protegido,
sentirse
¿no?
protegido, exactamente.
En su refugio.
Uh-huh. Entonces... pues generalmente apenas empieza, el bebé puede arrastrarse hasta el pecho de la mamá para prenderse al pezón de su mamá, uh-huh. pero como no lo hacemos, pues le cuesta un poquito más de trabajo al bebé y la mamá está batallando entre que es cesárea y hay dolor en la herida, en de que no me acomoden, que nadie me enseña, uh-huh. entonces pues no se pega, no se prende o se prende poquito y llora y es el clásico de que si alguien más lo escucha, sabes que tu bebé tiene hambre y no tienes leche, pues ya dale la fórmula, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, en ese momento es cuando empieza una serie de cambios abruptos en el bebé. O sea, él empieza a conocer que el biberón es su alimento y entonces, uh-huh. después de varias exposiciones al biberón, el bebé me rechaza el pecho. Y de otra vez confirmamos nuestra teoría, ¿no? Es que no tienes leche, ve cómo se te pega y llora. Y en realidad es que uh-huh. no reconoce que el pecho está siendo, va a ser pues su alimento y su manera de sentirse seguro, protegido, con confort.
Uh-huh. Oiga, doctora, ya que menciona, regresando un puntito atrás, acerca de los intereses de la industria farmacéutica, justamente nos habla acerca de las políticas que debe de haber en las instituciones de manera rutinaria para fomentar la lactancia materna, que están enmarcadas en los famosos 10 puntos, ¿no?, para una lactancia exitosa. Aparte de tener ese apego piel a piel, ¿qué otras cosas integran estos 10 puntos, doctora?
Pues uno de ellos que ya está como instaurado en la mayoría de los hospitales es precisamente no utilizar el biberón. Y favorecer el alojamiento conjunto y favorecer que la mamá esté con el bebé y utilizar las fórmulas solamente con indicación médica. O sea, la fórmula uh-huh. en teoría tendría que ser prescrita y en teoría tendríamos que realizar un consentimiento informado, un documento donde yo como mamá acepto que le van a dar fórmula a mi bebé. pero generalmente eso no se hace, o sea, es un detalle como muy difícil ahí de, pues, de aterrizar, porque generalmente sí se da la fórmula de manera, pues, tal vez indirecta, ¿no? O sea, muchas veces las mamás son de, oiga, es que sabes que no puedo, realmente te dicen, no me está bajando la leche y piden fórmula y tampoco se la dan. Entonces, la fórmula sí debería de tener una indicación médica para poder otorgarse al bebé.
No quisiéramos ahondar justamente en esas indicaciones porque no es el tema, pero digamos, ¿cuáles serían las dos principales, doctora, para que tal vez alguien sí estuviera usando la fórmula y no el pecho?
Pues mira, la principal es el estado de salud de la mamá. Entonces, que la mamá esté en una condición grave o crítica que no pueda estar con su bebé, ¿no? Entonces, pues ahí sí, ¿de dónde lo alimento, ¿no? Desafortunadamente, hay muy pocos estados en los que existen los bancos de leche, porque siempre la primera opción de alimentación para un bebé es la leche materna. Dos, si no está la leche materna disponible, deberíamos de acudir a un banco de leche materna. Aquí en Morelos no hay ninguno donde tú vayas y ya sabes que no tengo, la mamá no está, o sea, la mamá está grave, dame leche materna, de otra mamá no lo hay. Y tres, ya sería en esa situación el uso de la fórmula.
Okay. ¿Cómo ves, Hatsi? Realmente son pocas las razones.
Sí, ¿no? Muy interesante. No, hasta ahorita que menciona el banco de leche materna, yo he escuchado bancos de sangre, los bancos donde vamos a cobrar y eso, pero nunca me había pasado por la cabeza escuchar un banco de leche materna, que sería muy importante. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo, doctora? ¿Cuánto tiempo debemos de alimentar al bebé única y exclusivamente con leche materna?
Única y exclusivamente se recomienda que sea mínimo hasta los 6 meses de edad. Mínimo, o sea, de pura lechita materna, sin que el bebé tenga que comer ni té, ni agua, ni atoles, ni probaditas, absolutamente nada, es hasta los 6 meses de edad. De ahí en adelante, la leche sigue siendo el alimento principal en el 6º, en el 7º mes de vida, en el 8º ya va siendo importante que sea, pues, mitad de alimentos. A partir del año ya lo más importante es la alimentación, y se recomienda mínimo que la lactancia se continúe hasta los 2 años de edad. Sin embargo, si hay algunas mamás que, pues, quieren seguir lactando a sus pequeños de 3, 4, 5 años, o sea, nunca hace daño, ¿eh? Realmente es muy mal visto por la sociedad, pero que tenga un efecto psicológico negativo, no, nunca.
No se ha comprobado nada acerca de eso.
Jamás.
Ok, muy bien, pues seguimos aprendiendo contigo. Estamos hablando de un tema importantísimo, como bien decía doctora al inicio de este espacio. Estamos hablando de lactancia materna. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
En el Instituto Morelense de Radio y Televisión contamos con la Defensoría de las Audiencias, la figura constitucional y jurídica que vela por el respeto a los derechos que tienen nuestros radioescuchas, televidentes y consumidores multimedia de los medios públicos de Morelos. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad por alguno de nuestros programas o contenidos? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-d-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Las canciones que marcaron tu vida y las voces que siguen viviendo en tu corazón están en El Cancionero, Música del Recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Un espacio para sentir, recordar y volver a cantar. Escúchalo todos los jueves a las 2 de la tarde y en repetición los domingos a la misma hora por Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Disfruta de la transmisión en vivo y en simultáneo en www.canaveral105.mx.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Pues seguimos aquí platicando con la doctora Ana Herrera de los importantes beneficios de la lactancia materna. Ya nos comentó que tiene muchos nutrientes, pero también hay beneficios para la madre, doctora. ¿Qué nos puede decir?
Sí, la mamá tiene también muchos beneficios. Pues hay beneficios que se podemos observar en primera instancia cuando una mamá empieza a lactar. Se libera una hormona que se llama oxitocina, que nos ayuda a la contracción de la matriz del útero, y con ello pues disminuimos el riesgo de sangrado en la mamá. También nos ayuda a que la mamá vuelva a el peso corporal anterior, nos ayuda, la lactancia detiene un poquito la ovulación por un tiempo, entonces si la mamá no ovula, con esto también vamos a disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Y también si una mamá lacta, se ha visto y está súper documentado, que si una mamá lacta por allá de 2 años, también disminuye el riesgo de cáncer de mama. Exactamente.
Los beneficios para el bebé y para la madre, Hatsiri, ¿cómo ves?
Muy bien. Y bueno, ¿la lactancia se promueve en todo el mundo, doctora?
Pues en teoría sí. Hay varias asociaciones, hay consultores internacionales de lactancia que están en todo el mundo, que pues lo que buscan es promover la alimentación natural del infante. Es uno de los principios también de protección de las primeras infancias. Entonces, sí, se promueve, y inclusive vemos en aquellos países en vías de desarrollo que tienen unos mejores índices de lactancia, ya que generalmente aquí no hay como tanto mercado de laboratorios de fórmulas.
Y es que todo parte de que si no le das el pecho al bebé, doctora, desmiéntame si tal vez cometo alguna imprecisión, pues los papás se van a ver obligados a utilizar la fórmula con todos los inconvenientes nutricionales, pero además la posibilidad de que pesque una infección. Porque hablemos de tal vez en un país muy pobre, tal vez el agua potable no sea lo que más abunde, y aunado a eso las infecciones gastrointestinales y un largo etcétera.
Exactamente. De hecho, cuando empezó cierto laboratorio a promover las leches de fórmula, fue en algún país con bajos, pues con un sistema de sanitización de agua potable muy, muy precario. La fórmula se ocupa el agua para poder pues prepararla, ¿no? Entonces, en este país no había agua potable y las mamás obtenían el agua pues de ríos, de pozos. Exactamente, entonces empezaron a preparar la fórmula con esta agua, y ¿qué fue lo que pasó? Un índice altísimo de mortalidad por infecciones diarreicas. Los niños se deshidrataban. Entonces, generalmente pues sí necesitamos de agua potable, agua estéril para poder preparar la leche de fórmula, pero la leche materna viene con nutrientes, viene con defensas, con todo lo que el bebé necesita, y también se ha visto y está documentado que un bebé que solo toma leche materna tiene unos niveles de más bajos de adquirir enfermedad, o sea, son bebés que casi no se enferman. Justamente porque, como decía yo al inicio, ¿no? La leche materna es un fluido vivo y tiene pues defensas, tiene inmunoglobulinas, tiene muchísimas células que son nuestras protectoras. Entonces sí hay un mayor riesgo de enfermedades, pues en todo sentido, no nada más gastrointestinales, o sea, de diarrea, vómitos, sino de cualquier otra índole.
También he escuchado, doctora, que cuando se alimenta a un bebé, desde un inicio con la leche de fórmula, con estas fórmulas, que hay más... es más propenso para ser un niño pues muy gordito, con sobrepeso, incluso llegar en algún momento a padecer, pues no sé, una diabetes, algo así, ¿será?
Sí, sí, y es por varios mecanismos. Un bebé cuando se prende al pecho tiene que estar succionando el pecho por alrededor de 20 minutos, 30 minutos para poder tomarse, digamos que, por poner un ejemplo, unas 3 onzas de leche materna. ¿Por qué? Porque los flujos en el pecho no son constantes como en el biberón, o sea, son variables. Entonces el bebé tiene que pues hacer un poquito más de esfuerzo y estar pegadito al pecho para adquirir esa cantidad de lechita. cuando nosotros damos el biberón, biberón, un bebé, el flujo es constante, o sea, de inicio hasta su fin. Entonces, esas mismas 3 onzas que el bebé se toma en media hora en el pecho de la mamá, se las va a tomar en 10 minutos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay, cuando uno empieza a comer, se empieza a elevar una hormona de la saciedad. O sea, es una hormona que llega a nuestro cerebro y que nos dice, oye, ya, párale, ¿no? Ya está lleno. Uh-huh. Ya se te distendió el estomaguito, la pancita, ya es momento de pararle. Uh-huh. Pero eso está influenciado por los flujos. Pero si yo de repente me, digamos que, y les pongo el ejemplo en nosotros los adultos, ¿no? Si yo tengo mucha hambre y estoy desesperado y me dan mi plato de comida, pues yo me atasco y digo, oye, ya me lo acabé y no me he llenado, dame más, ¿no? Uh-huh. Y empiezo a comer más porque lo comí rapidísimo y con hambre. Uh-huh. Pero si yo no tengo tanta hambre en ese momento y empiezo a comer de una manera más lenta, es más fácil que yo llegue a mi saciedad con menos alimento que cuando yo me lo como de rápido, ¿no? De volada. Uh-huh. Entonces pasa lo mismo con los bebés. Los bebés cuando toman al pecho se tardan más tiempo en llegar a saciedad que cuando toman la fórmula. Es por eso que con la fórmula, pues sí se ponen bien gorditos porque toman a veces más fórmula.
Más otra de lo cosa, que necesitan.
Exacto. Uh-huh. Otra cosa importante es que las fórmulas, algunas traen azúcares añadidas. Entonces, sí, entonces, pues obviamente eso va a hacer que yo tenga un mayor porcentaje de grasita corporal en el cuerpo. Entonces, sí, está muy relacionado con el riesgo de obesidad en los primeros años de vida.
Okay. Doctora, los médicos sabemos que durante la primera semana de vida extrauterina, bueno, después de que nace el bebé, los primeros 7 días de Axiri, puede bajar cierta cantidad de peso y es normal. Hay un porcentaje, el 10%. Esto no nos debe de alarmar, ¿verdad, doctora? Porque la mayoría de las personas tal vez al ver esto dirían, ¿sabes qué? No, esto está mal. Hay que empezarle a dar otras cosas porque ya está bajando de peso. ¿Qué podría decirnos de esto, doctor?
Sí, es algo importante. Generalmente se recomienda que el bebé sea, su primera revisión pediátrica sea a los 7 días de vida, porque en este lapso, el bebé tiene exagerado, digamos que, un permiso de perder peso exageradamente hasta el 10% de su peso corporal. Cuando un bebé pierde más de esto, de este porcentaje, entonces sí es que nos tenemos que preocupar porque ahí hay un riesgo elevado de que el bebé se deshidrate. Entonces, pues bueno, ¿cómo lo vamos a evaluar con las valoraciones pediátricas? ¿No? Ahí vamos a ver qué porcentaje perdió. Okay. Sin embargo, algo muy importante es que aunque el bebé haya perdido más de su porcentaje permitido, no es indicación de darle fórmula, es indicación de valorar la lactancia y ver qué está pasando con ese bebé, ver por qué no está comiendo lo suficiente. Generalmente, si bajan más de peso, los hace ser como un poquito más somnolientos y no va a succionar bien. Si un bebé tiene un frenillo corto en la lengüita, no va a poder sacar una buena cantidad de leche, aunque la mamá diga, oye, sí tengo, se me está escurriendo, no la va a poder sacar. Entonces, la pérdida de peso mayor al 10% en la primera semana no es indicación para dar leche de fórmula. Hay que valorar la lactancia y en conjunto establecer un plan para que el bebé esté bien. O sea, la prioridad también va a ser el bienestar del bebé.
Muy bien, pues sin duda alguna, como siempre comentamos a través de este espacio, yo creo que lo ideal es acercarnos a un médico, a un especialista siempre, ¿no? Cuando tenemos alguna duda, cuando estamos presentando pues algún problema que nosotros consideramos, ¿no? Y bueno, decíamos los beneficios del bebé, nos comentaba que es el apego. ¿Qué más, doctora? ¿Qué más beneficios hay para el bebé? Para terminarnos de convencer qué es lo que tenemos que hacer, la lactancia materna.
Pues todo, ¿eh? La verdad es que el bebé tiene beneficios que son inmedibles. La leche materna le va a aportar todos los nutrientes que él necesita, absolutamente todos. Desde carbohidratos, proteínas, grasitas, los famosos omegas que prometen algunas fórmulas, estos no se absorben, no van directamente al cerebro. Luego yo la verdad hasta me enojo y digo, ay, ¿por qué mienten? ¿No? Mienten porque les compren. Pero la leche de la mamá sí tiene omegas, omegas saludables, van a ir al cerebro y nos van a ayudar al desarrollo cerebral. Entonces, también se ha visto que un bebé que es lactado, o sea, con leche materna exclusiva, tiene unos índices más elevados de inteligencia. O sea, eso sí es totalmente real. Yo como mamá, pues le estoy pasando defensas a mi bebé y voy a evitar que con ellos se enferme. Incluso cuando un bebé está enfermito, a través de la saliva y el contacto con el pecho, la mamá detecta que el bebé está enfermo y entonces empieza a producir más defensas para mandárselas al bebé y que el bebé salga de una manera más rápida de la enfermedad. Es desentrelazo. La verdad es que creo que no acabaría, pero pues también nos ayuda al desarrollo facial, la succión, el movimiento de la lengua, nos va a ayudar a desarrollar los músculos de la cara y con esto nos
va
a ayudar.
Se está ejercitando el bebé también.
Se está ejercitando.
Al realizar la acción.
Y en su momento nos va a ayudar hasta el lenguaje, ¿no? Nos va a ayudar a que el bebé desarrolle movimientos de la lengua y por eso pues pueda hablar. Nos va a ayudar a prevenir caries, nos va a ayudar a que tenga una mejor respiración nasal, nos ayuda a controlar su frecuencia cardíaca, su respiración, incluso cuando nacen. Se ha visto que si un bebé lo pego al pecho, pues se relaja, ¿no? Tiene menos riesgo de que se tenga duerme. Dificultad, sí, para respirar o algún otro problema.
Algo que también le aqueja mucho y que es motivo de consulta un montón y en urgencias no me van a dejar mentir, que el niño ya no evacúa, que está estreñido y porque lo alimentan con fórmula. Tarda hasta 3 días. ¿También tiene un efecto, doctora, a nivel digestivo?
Sí, por supuesto todo. O sea, con la leche materna yo también voy a mandar microbiota. La microbiota en términos coloquiales es flora intestinal. O sea, yo voy a mandarle flora intestinal y con eso voy a mejorar la digestión. Y algo bien importante es que un bebé cuando toma leche materna, la leche materna el primer mes de vida tiene una sustancia que se llama motilina. Motilina porque es de motilidad, nos ayuda a que el intestino se mueva para que saque esta popó pegajosa que se llama meconio. O sea, la popó que muchos hemos visto que es negra, chiclosa y que pues como chapopote, ¿no? Bien, bien espesa. Nos ayuda a que el bebé saque el meconio. Generalmente un bebé que sí está comiendo adecuadamente tiene hasta el quinto día para sacar el meconio. Y de ahí en fuera, el bebé cada vez que come puede estar haciendo popó. Come popó, come popó, come popó. Y eso es normal. Entonces parte de las evaluaciones es vigilar que el bebé esté haciendo bien popó y esté orinando adecuadamente porque con eso sabemos que el bebé está comiendo adecuadamente. Pasa algo súper chistoso, ya acercándose al mes, la leche materna cambia mucho su composición, siempre es nutritiva, se vuelve tan nutritiva que el intestino la chupa, la absorbe totalmente. Entonces un bebé acercándose al mes de vida que solo toma leche materna puede tardarse hasta 15 días sin hacer popó. Se ha reportado que hay bebés que se tardan hasta 21 días sin hacer popó, siempre y cuando el bebé esté orinando adecuadamente. Y siempre y cuando el bebé no esté molesto y siempre y cuando la popó que haga sea popó como papilla, como puré.
Okay.
Con la fórmula es diferente. La manera de evaluar al bebé es diferente. Con la fórmula a veces puede llegar a tardarse 1 o 2 días. La característica es que el bebé haga popó dura. Si el bebé hace popó, les digo yo, como bolitas de chivo, es estreñimiento. Si el bebé hizo una bola de popó grandota y le dolió la colita, es estreñimiento. Y siempre, siempre va a ser la fórmula. La leche materna no estriñe.
Ok, muy bien, muy interesante. De verdad que nos está impactando, estamos muy atentos. Ojalá que todo lo que nos está comentando la doctora Ana Herrera, pues nos sirva de mucho. Es mucho aprendizaje, estamos aprendiendo contigo. Vamos a la pausa, regresamos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Detente un momento. Respira profundo. Recarga tu energía y ordena tu mente. Enfócate y sigue con intención, porque aún queda camino por recorrer. Y lo mejor del día puede estar por venir.
RTV Morelos, bienestar que se escucha.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo, hablando de lactancia materna con la doctora, con la médico especialista en pediatría, la doctora Ana Herrera. Y bueno, los invitamos para que participen, comuníquense con nosotros, 734-34-754-54, o mándenos un WhatsApp al 734-388-3127. Ahí estamos, y bueno, para cualquier duda que necesiten aclarar con todo el gusto. Y bueno, decíamos lactancia desde inicio temprano, y bueno, ojalá que se diera la oportunidad de que fuera el contacto de inmediato con la mamá, ¿verdad?
Uh-huh. Es correcto. Doctora, no sé si nos podría ampliar la información respecto a los componentes de la leche materna y cómo es esa transición, qué aspecto va tomando, qué color es el normal desde que nace hasta que llega a los 30 días más o menos.
Bueno, la primera lechita uh-huh. es el famosísimo calostro. El calostro puede presentarse desde antes días del parto, desde antes de que nazca el bebecito, y aproximadamente 5 días después del nacimiento. El calostro se caracteriza porque es una lechita súper, súper amarilla. Es rica en unos, digamos que le dan la coloración, algo que se llaman betacarotenos, por uh-huh. eso es muy amarilla. Es rica en inmunoglobulinas, principalmente en la que se llama IgA, que bueno, es un factor de protección, y la producción es mínima, o sea, es muy poquita, son gotitas, y realmente esta lechita es suficiente para poder alimentar al bebé. Después de ahí, de los 5 días, surge la leche de transición. Aquí es bien importante porque baja, la coloración ya no es tan amarillenta, tiene a ser como blanca, y disminuye mucho el aporte de inmunoglobulinas, y por eso ya no se ve tan amarilla. Esta etapa se caracteriza porque, pues igual en todas las fases es bastante nutritiva, pero ya no se ve así de amarilla, ¿no? Y la última leche es la leche madura, que se presenta hasta las 2 semanas después del nacimiento. Generalmente, pues incrementa el aporte de proteínas, incrementa el aporte de calorías, por eso es que los bebés los primeros meses suben muchísimo de peso con la leche materna también, porque uh-huh. tiene todo lo que necesitan. Es importante aclarar que la coloración no es como un determinante de su aporte nutricional, ¿eh? Porque algunas mamás que se llegan a extraer lechita me dicen, oye, es que se ve bien ralita, ¿no? Abajo se ve como agua y arriba se le ve la nata. Esas son las fases de la leche. Cuando nosotros almacenamos leche materna, se separa. La leche que está más abajo, que me dicen algunos pacientes, se ve ralita como agua, es la fase rica en lactosa. Después se ve una capita un poquito más gruesa, que es más blanquita, y esa es la fase rica en proteínas. Y la última, la que parece nata, que de verdad así se hace como la nata de leche de vaca, es la fase grasosa. Entonces, uh-huh. cuando el bebé toma, predomina una fase sobre otra en el momento en que toma pecho, pero y está revuelta, ¿no? Entonces, por eso no se ve como así. Ajá. Entonces, que se ve así como más transparentosa no quiere decir que no sea nutritiva.
Ok. Con respecto a esto del contenido de la leche materna, nos está preguntando aquí Alexis Gil, a quien le mandamos un saludo también, la médico odontóloga. Ella nos dice que la calidad de la leche materna ¿es la misma después de los 2 años de edad?
Sí, por supuesto. Uh-huh. La leche materna siempre sigue aportando nutrientes, sigue uh-huh. aportando vitaminas, minerales, proteínas, inmunoglobulinas, siempre. siempre nutre. Es importante decir que siempre nutre. Pero un niño de 2 años no puede vivir solo de leche materna. O sea, aquí ya la alimentación es su aporte principal de nutrientes. Sí le ayuda, hasta si tiene 6 años, sí le ayuda, por supuesto. Y si lo comparo con un vaso de leche de vaca, por supuesto que la leche materna se lo lleva por mucho. Pero ya no es su alimento principal. Ese niño ya tiene que estar bien integrado a la dieta familiar y comer a todos los grupos de alimentos.
Que ya sería como complementario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Okay. Oiga, doctora, y hablando un poco de los determinantes sociales que influyen en el éxito o fracaso de la lactancia, la incorporación al trabajo de las mamás pues es una barrera importante porque no todos los trabajos disponen de un lugar, ¿no? Y de un tiempo para que la mamá se extraiga la leche o lacte a su bebé. En ese sentido, ¿qué dispositivos usted podría sugerir como los mejores para hacer la extracción? Porque hay unos muy baratos que venden en cualquier farmacia, hay otros muy costosos que bueno, costarán unos 3,000, 4,000 pesos, pero ¿cuál es el adecuado?
El primero que hay que descartar es el sacaleche, no, perdón, el tiraleche. El tiraleche es aquel dispositivo que es de vidrio, que tiene una perilla. Como su nombre lo dice, es tiraleche. Ese no sirve para hacer una extracción y poder almacenar la leche. De ahí en fuera existen diferentes tipos de extractores. Existen los extractores manuales, que tienen como una válvula que va jalando la lechita materna y puede ser de manera unilateral, o sea, solo es para un solo pecho. Existen los extractores que son dobles, que son eléctricos dobles, que sirven para pues extraer la leche en un mismo tiempo de ambos pechos y que se enchufan, ¿no? Y existen los nuevos que son aquellos que son inalámbricos. Entonces, para poder escoger el mejor extractor, generalmente lo que se tiene que hacer es tomar medidas, porque no es lo mismo una mamá que tiene un pecho muy grande y que tiene un pezón muy grande que aquella que lo tiene chiquito. O sea, existen medidas para poder comprar el dispositivo pues ideal para cada mamá. Pues por cuestiones de practicidad, generalmente nos ayudan más los extractores inalámbricos dobles, o sea, aquellos que no tienes que estar enchufada, conectada para extraerte la leche. Entonces, pues ya puedes hacer tú, estar haciendo la comida, bien, estar haciendo normal. Otra cosa, en la oficina incluso, y estarte extrayendo leche materna.
Ahorita que comenta acerca del tamaño de los pezones y del pecho, ¿será cierto también? Porque hay muchos comentarios al respecto de que si tienes los senos muy grandes es que vas a tener muchísima leche y que si los senos son muy pequeñitos, pues bueno, pobre de los bebés porque seguramente pues no los vas a llenar, ¿no?
En realidad no, no es verdad. El tamaño del pecho se da por la grasa que está determinada para los pechos. O sea, el pecho está compuesto por glándula. La glándula es la que produce la lechita y tiene grasita. Entonces, no porque tengamos unos pechos enormes quiere decir que voy a producir un montón de leche. Ni porque los tenga muy pequeños quiere decir que no voy a producir leche. Solamente hay una cuestión en el desarrollo, incluso cuando una niña está en la adolescencia o en la pubertad que está desarrollando el brote mamario, hay una condición que se llaman mamas tuberosas. Esas mamás se caracterizan porque no hay un adecuado desarrollo de la glándula mamaria y existen 4 diferentes grados de gravedad, por decirlo así. Entonces, solamente en esta situación sí la mamá puede no producir suficiente leche, ¿sale? Pero estamos hablando que equivale al 3% de la población en general. Entonces, de 100 mamás, pues probablemente solo 3 tengan esta condición, ¿no?
Y bueno, porque y hay que evaluarlo. En desarrollo, digamos, como bien lo mencioné.
Sí, porque ya generalmente ya en la etapa adulta ya no hay desarrollo más que cuando empieza la lactancia, pero solo es una condición muy, muy característica y no es frecuente, es bastante rara. Pero si el pecho no determina la cantidad de leche que se va a producir.
Oiga, doctora, ¿y la lactancia tiene que doler? Porque eso le preocupa a muchas mujeres. No, es que me va a morder y eso es algo que no quiero vivir.
No, la lactancia no debe de doler, ¿eh? O sea, es también un mito clasiquísimo que yo veo en la consulta a las mamás que dicen, oye, es que me duele mucho para dar el pecho, pero pues mi mamá me dijo que duele, que me aguante, ¿no? Y están con un trapito en la boca y están llorando casi casi. La lactancia nunca jamás debe de doler.
Y se vuelve un tormento en lugar de...
Se vuelve un tormento. Bueno. O sea, yo he visto en la consulta, en algún momento también al hospital, mamás que traían ulcerado el pezón, que realmente les estaba como volando ahí, por la lactancia, pero sí. nunca debe de doler. Es un mito. Nos han dicho que, pues, querías hijo, quieres lactarlo, duele, aguántese. O sea, eso no debe de ser. Eso es algo que debemos de cambiar, porque cuando el bebé agarra adecuadamente el pecho, la lactancia no duele. No duele.
Habría que corregir entonces la técnica de lactancia de esa mujer que está manifestando dolor, ¿verdad, doctor?
Sí, por supuesto. El agarre es primordial. Entonces, en los hospitales siempre decimos, no, pues pégaselo al pecho, ¿no? Lo principal es el pecho. Pero realmente hay alguien que venga y que me diga, oye, pégatelo así, tienes que acomodarlo de esta manera, agarrar la cabecita, si tú estás incómoda, tienes que colocártelo así o ponte una almohadita. Nadie.
Hay hasta posiciones, ¿verdad? Que como de balón, que tengas al niño de caballito o así. Pero bueno, desafortunadamente pues no se las podemos mostrar ahorita, pero yo creo que sí sería bueno que se buscaran a través de, pues ahorita de las redes, más bien de internet, ¿no? Hay algunas que pueden estar por ahí.
Ajá. Y casi siempre es personalizada, ¿eh? Lo que nos funciona para una mamá no es como receta de cocina. Exacto. O sea, no nos va a ayudar para todas las mamás, porque como bien comentábamos, esto va a depender del volumen del pecho, del tamaño. Entonces, hay mamás que se nos facilita y hay mamás que nos cuesta trabajo acomodarnos. Entonces, pues sí, lo importante es el agarre. Un buen agarre no va a producir dolor.
Muy bien. Vamos a una pausa. Se nos está pasando el tiempo rapidísimo. De verdad que yo creo que vamos a necesitar más tiempo, pero bueno, nos vamos de volada a la pausa. Regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
El futuro de México empieza contigo.
Con tu compromiso.
Cuando eliges participar.
Cuando actúas.
Cada voz cuenta.
Cada paso abre camino.
Participar es decir, aquí estoy.
Es defender lo que amamos.
Y hacerlo crecer.
Porque México se construye.
Con tu fuerza.
Con la mía.
Con la de todas y todos.
México no se detiene porque tú tampoco lo haces.
Participar es actuar.
El futuro se escribe con tu participación.
INE.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3,000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
La diversión e imaginación tienen un lugar. El Circo de la Fantasía y sus personajes tienen un espacio. Acompaña a Mickey Millán y todos sus invitados en el show infantil de RTV Morelos por Cañaveral 100.5. Voz y ritmo del sur. No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Pues seguimos aquí platicando con la doctora Ana Herrera, no sin antes agradecer en la producción técnica a Julio Camacho por todos sus trabajos. Y bueno, doctora Ana, en relación a los fármacos, ¿qué tan conveniente es la utilización muy despreocupada de estos? ¿Será que algunos en particular tienen implicaciones en la reducción de la leche o incluso que la aumentaran? ¿Puede ser?
Sí, hay algunos fármacos que ocupamos para estimular la producción de leche materna. Eso es bajo estricta prescripción médica y valoración personalizada. Sí, hay algunos que nos ayudan. Hay algunos otros que pues sí están totalmente contraindicados. Generalmente, a veces en las consultas le digo, los que sí pueden estar contraindicados generalmente son los quimioterapéuticos, ¿no? Los que utilizamos, se utilizan para quimioterapias, para el cáncer, algunos, y la verdad es que no todos. La mayoría de fármacos son compatibles con la lactancia, y compatibles me refiero a que no pasan a la leche materna y no van a producir un efecto negativo en el lactante. Hay una página muy bonita que se llama elactancia.org, donde ahí podemos buscar la compatibilidad de los medicamentos. Cuando mamá se enferma, oye, me dieron loratadina, me dieron paracetamol porque tengo gripa, ¿lo puedo consumir? Sí, consúltalo y te sale la compatibilidad.
Ok, muy bien. Doctora, libre demanda, se dice lactancia materna a libre demanda, lo hemos escuchado mucho, ¿de qué se trata?
La lactancia materna libre demanda significa que tú te tienes que pegar a tu bebé cada vez que el bebé lo pida, lo quiera y por el tiempo que el bebé quiera estar ahí, ¿no? Pegado al pecho. ¿Por qué debe de ser a libre demanda? Porque los tres primeros meses los pechos actúan, como el nombre lo dice, a demanda. O sea, entre más se pegue un bebé al pecho, más leche voy a producir. Si un bebé no se pega al pecho, no se va a producir la cantidad de leche suficiente. Cuando el bebé se pega al pecho, desde ahí surge un estímulo que va al cerebro de la mamá y el cerebro dice, oye, me están pidiendo leche. Entonces baja otro estímulo a la glándula de la mamá y le dice, pues ponte a trabajar porque hay bebé que me está pidiendo, ¿no? Pero se le llama feedback porque sube y baja, o sea, sube la señal y baja el mensaje que es la producción de leche. Pero si el bebé no se pega al pecho, si no hay succión, no hay mensaje, y el cerebro dice, oye, pues, ¿cómo para qué voy a producir? Nadie me está pidiendo. No. Entonces, es bien importante que se pegue la cantidad de tiempo, las veces que el bebé quiera, porque la leche y el pecho no nada más son su alimento. La leche y el pecho también son su manera de sentirse seguro, su manera de sentirse protegido. Si un bebé llora, pues lo pegamos al pecho, se calma, porque es como de aquí está mamá y aquí te estoy cuidando y aquí no te pasa nada. Entonces, en los tres primeros meses, entre más se pegue, más leche voy a producir. Si un bebé no se pega, no voy a producir la cantidad de leche necesaria. Es por eso que la leche es específicamente para cada bebé, o sea, cada mamá va a producir la cantidad de leche necesaria para cada bebé. Después de los tres meses ya no es así, o sea, ya los pechos actúan de una manera autónoma, o sea, se produce cuando el bebé se pega y va a venir determinada la producción por el tiempo que se pegó en los primeros tres meses.
Ok, ¿y cómo se prepara? Estábamos escuchando, nos comentaba acerca de algunos medicamentos. De manera natural, ¿hay forma de que uno pueda producir más leche? No sé, tomando
que cerveza, es lo que se ha dicho.
Sí, cierto.
Fíjense que también es un mito. Las abuelitas me dicen, ay, doctora, yo ya le preparé atole de ajonjolí, de avena y del diario y no tiene leche. Realmente no se va a producir por algún alimento. Algunas veces también llegan a la consulta y me dicen, oye, es que me dijeron que tengo que tomarme 4 litros de agua diario para que yo tenga una buena cantidad de leche. Tampoco. Aquí lo que va a determinar la producción es la succión del bebé. Okay. Si hay algunos preparados que no voy a decir nombres, pero sí nos ayudan a algunas, les digo yo, hierbitas a producir leche de manera natural, pero también es con supervisión y prescripción médica. No porque yo me tome 1 litro de atole diario voy a producir 1 litro de leche, ¿eh? Eso es mentira, exactamente.
Ok, muy bien.
Hay poblaciones especiales que la tienen tal vez un poco más difícil, como aquellos que tienen labio y paladar hendido. ¿Cómo es la alimentación en estos pacientitos, doctora?
Sí, esa es una pregunta muy interesante porque el labio y paladar hendido hay, digamos que, formas de tener el labio y paladar hendido. Hay diferentes grados, puede ser unilateral, hay bebés que solamente tienen una fisurita en el paladar y que no se les ve de afuera, y hay otros bebés que tienen los dos lados pues separados. Es importante porque el bebé cuando come hace con la lengüita y el paladar apachurra el pecho. Entonces un bebé que no tiene su estructura íntegra sí vamos a tener dificultad. Ahora, generalmente lo que hacemos con estos bebés, se recomienda que sea igual el apego inmediato con la mamá, y en algunos hospitales o en algunos lugares existen subespecialistas que se llaman maxilofaciales que nos ayudan a ponerle una plaquita que va a ayudar a darle soporte al paladar para que el bebé se pueda prender el pecho. Incluso también hay técnicas de acomodarse al bebé para que el bebé se pueda pegar al pecho. Ahora, hay pues aquí mucha controversia, incluso en manejo, del manejo en los hospitales, porque muchas veces lo que se hace es llevarse al niño a otro lado para vigilar cómo lo vamos a alimentar, ¿no? Entonces, uh-huh. hay muchos hospitales donde no existe esta especialidad y donde, pues, por ende no vamos a tener plaquita. En algunas situaciones, dependiendo la situación en la que se encuentra el bebé, también aquí sí se venden unos chupones que son para labio y paladar hendido que nos ayudan a que el bebé pueda comer. Aquí siempre la prioridad va a ser el bebé y el bebé debe ser alimentado. No porque yo le dé chupón quiere decir que no le voy a dar leche materna. Ahí instruimos a la mamá para que empiece con extracciones y podamos desencadenar la bajada de leche y darle esa lechita en el chupón, siempre y cuando el bebé esté estable. Si el bebé uh-huh. tiene alguna otra condición que le va a impedir estar con su mamá o que le va a impedir que pueda comer, pues ahí sí, digamos que va a ser otro cuento. No vamos a optar por otras formas de alimentación. Pero inicialmente estas son como las básicas, pues dependiendo de la gravedad del bebé.
Y ahora que mencionan los chupones, bueno, ya decíamos hace un instante también acerca de los biberones, que no al biberón, pero bueno, también el por qué no, doctora. ¿Es cierto que sí va como deformando la dentadura?
Ajá. Sí, no solo la dentadura, generalmente uh-huh. el paladar, y es lo que tocamos con nuestra lengua, uh-huh. Sí, le va produciendo alteración. Y como comentaba al inicio, un bebé que se pega primero al chupón va a reconocer el chupón como su alimento. Uh-huh. Y ahí depende de cada bebé, porque hay bebés que se pegan al pecho también sin problema, y hay bebés que te dicen, oye, tú me enseñaste que de aquí es mi alimento, de aquí como, yo no te acepto otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, todos los bebés son un mundo de diferencia. Pero sí, por supuesto, dar el biberón de manera temprana afecta la manera en la que el bebé se va a pegar al pecho.
Muy bien.
Doctora, hay una práctica que es poco conocida, poco difundida, que es la lactancia en tándem. Tenía una paciente hace tiempo que ella pues producía una cantidad increíble de leche. Decía, ya no hay o qué hacerle, ya todos los frasquitos los tengo ocupados. ¿Es factible darle esa leche a su hijo de 2 años, 3 años y además al recién nacido?
Sí, sí se puede. Tengo mamás que están embarazadas y le siguen dando leche materna al bebé de 8 meses, de 1 año, de 2 años. Uh-huh. Se puede y los pechos pueden producir una cantidad suficiente de leche para ambos sin para problema. Todos. Nada uh-huh. más que también hay otro mito, ¿no? Es que le vas a quitar los nutrientes al que está en la panza o ya no va a dejarle el grande leche al chiquito, pero en realidad sí se puede producir leche materna para ambos.
Siempre y cuando, me imagino, se priorice pues la alimentación del neonato, ¿no? O del pequeño, ¿no? Y ya, pues ahora sí que viene un mal el grande, ya tiene otro tipo de consideraciones.
Sí, porque sí. Sí, realmente sí, la prioridad es el bebé que está en claro. crecimiento. Claro. Aunque te diré que yo tengo mamás que están con de un pecho lactando al grande, al de 2 años, y con el otro al chiquito, y sin okay. problema. Hay mamás que me dicen, oye, el derecho es para el grande, el izquierdo es para el chiquito. Entonces, no lo intercambio, cada quien tiene la suya, ¿no? Y se puede, sin problema.
Igual ahorita que lo menciona, cuando son partos gemelares.
Sí. Uh-huh. Sí, también sí, se puede. También. Es pesado, por supuesto que ajá. es pesado, ¿no? Porque uno, les digo a las mamás, no te deja hacer nada, no te deja dormir, dos, uh-huh. es más pesado, pero sí también hay mamás que son de lactancia exclusiva con gemelos, con cuates.
Sí, me gustaría decir, ¿no? Que el papel del hombre, de la pareja, el esposo, también es importante porque el lactar es una tarea muy compleja. Todo lo que hemos pasado por ahí como parejas lo sabemos. Y vale mucho la pena cuidar a nuestras mujeres y decirles, sabes que esto está pesado, es difícil, yo me voy a dedicar a muchas otras cosas más, tú dedícate a esto que es lo más importante ahorita.
Sí, el papel del papá es súper importante, ¿eh? Es quien apoya y sostiene la lactancia. ¿Por qué? Porque es el que le va a dar sostén a la mamá. A veces las mujeres estamos influenciadas, pues, por muchas opiniones, ¿no? Cuando el bebé nace, es como que hace esto y dale aquello, y la mamá es de, oye, pero yo leí y me dijo el pediatra que tenía que hacer esto, entonces, pues si no apoyamos la decisión de la mamá, entonces sí, la mamá empieza a dudar de sí misma, por supuesto. Sí, claro. Y esa parte de que, pues la mamá está, cuando nace un bebé, nace una mamá, les digo yo, ¿no? También el papá. Entonces, sí es importante porque la mamá mientras lacta, pues el papá sí es como de, oye, te apapacho y te doy un masajito, ¿no? Para que te relajes. Exacto. O, oye, tienes hambre y no te has podido parar a comer, pues yo te voy a dar aquí, te voy a acercar el plato, te voy a dar tu bebida con popote, o te voy a sobar los pies, o ¿sabes qué? Vete a bañar tranquila y yo aquí lo cuido, o sea, el bebé va a estar bien. Es importantísimo porque después del parto, la mamá tiene un desborde hormonal tremendísimo, tremendo. Entonces, esa parte de la salud mental también tiene que ser pues respaldada por el papá.
Claro, tiene que sentir el apoyo,
el apoyo
de la pareja, ¿verdad? Del papá en este caso. Pues nos estamos despidiendo. Decíamos que no nos alcanza el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Estamos concluyendo. ¿Algo más que quiera comentarnos?
Pues a mí me encanta la lactancia. Yo llevo ya bastante tiempo haciendo estudios de lactancia y me encanta difundirla porque la verdad me considero una persona bastante sensata y honesta. Entonces no me gustan las mentiras y no me gustan que vengan y digan, ay, no puedes, o la lactancia no es suficiente, ¿no? Creo fielmente en que podemos construir un mundo mejor. Entonces, de manera cursi así lo digo, porque eso empieza desde el apego con nuestros pequeños y qué mejor que la lactancia para poder tener apego con nuestros bebés, ¿no? Entonces, pues sí, arriba la lactancia. La lactancia siempre va a ser suficiente, buena y con todo lo que el bebé necesita.
Y más económica.
Y más económica.
Muy sí, bien. Así es, doctora.
¿En dónde la encontramos, doctora, si la queremos visitar?
Yo me encuentro dando consulta de manera privada en Zacatepec. En la colonia Plan de Ayala. Algunos me conocerán también por mi papá, el doctor Herrera. Entonces, ahí donde está el consultorio de él, también está el mío, cuando gusten.
Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Algo más,
doctora? Agradecerle, doctora, sus importantes aportaciones a este espacio que ha servido para instruir un poco cada vez a nuestra población en temas de importancia. Ojalá la tengamos en otra emisión.
Claro, con mucho gusto.
Muchísimas gracias a ustedes también por su compañía. La invitación para que sigan nuestras emisiones de Aprendiendo Contigo a través de Cañaveral 100.5. La siguiente emisión vamos a hablar acerca de las vacunas, de todo el cuadro, de todo el esquema de vacunación, así que no se lo vayan a perder. Nos vamos. Gracias, gracias, Julio Camacho. Hasta luego.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.